aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
¿Qué parece si hoy hablamos de una cantora nacional? Los estudiosos del tango, los estudiosos de la música argentina, hablan de cantores nacionales, por ejemplo, Gardel, Edmundo Rivero, y también de una cantora nacional que se llama Nelly Omar, de esos ejemplares únicos, ¿no?, que se dan. Bueno, oriunda de la provincia de Buenos Aires, Nelly Omar fue una de las cantantes que ahora lo va a contar Oscar del Priore. Tuvo que sufrir persecuciones de carácter político en aquella época, ¿no?, después del derrocamiento del presidente Perón. Oscar del Priore, especialista de tango, uno de los realmente investigadores que tuvieron programas antológicos referidos al tango y a este quehacer de la música ciudadana, habla sobre Nelly Omar.
Yo creo que Nelly Omar es una de las más grandes figuras que dio el tango, una de las cancionistas más importantes. Ella nació en la provincia de Buenos Aires, en Guaminí, nació en una estancia, La Atrevida, y bueno, de ahí tal vez ese cariño por toda la canción criolla. Hija de un genovés que tenía campos en los que se cultivaba el trigo, ¿no? Una familia numerosa, 5 varones y 5 mujeres. En Guaminí, siendo ella muy chiquita, en 1918 conoce a Carlos Gardel, nada menos, porque llega el dúo Gardel Razzano a actuar en esa ciudad, y el papá de Nelly la invita a Gardel y a Razzano a su casa a tomar algo, y ahí lo conoce precozmente. Al morir su padre, que muere muy joven, la familia se traslada a la capital federal. Les pierden lo que tenían por problemas legales, y bueno, les hacen algunas trampas, y entonces Nelly ya en Buenos Aires comienza a cantar, y primero en forma casi aficionada. Llega a actuar en un cine, el cine Argos, de Federico Lacroze y Conde, y ahí comparte escenario con Ignacio Corsini, nada menos. Pero su primera actuación así trascendente, la primera actuación cuando se hace profesional, digamos, fue comenzando la década del 30 en radio, en la audición Cenizas del Fogón. Ahí comienza Nelly a cantar, y se presenta en radio como cancionista y actriz. Ya estamos en 1933, forma un dúo con su hermana Nilda, son tres hermanas que cantan, Nelly, Nilda y Gori Omar, que sería la mujer de Julián Centella. Nelly Omar llega a ganar una encuesta de la revista Caras y Caretas, el gran plebiscito radiofónico, como la primera figura del tango. En 1938 estaba cantando en el cine Carlos Gardel de Valentín Alsina, y el público la lleva en andas y comienza a decir Gardel con pollera. De ahí le comienzan a decir ese apelativo no tan gráfico. Es contratada por Radio Belgrano, se convierte en una de las artistas más cotizadas de esa emisora, realiza giras por todo el país, enviada por la radio. Durante la década del 40 actúa no solo en Belgrano, sino que pasa por Stentor, Splendid, por Radio El Mundo. La llaman de distintas formas, además del Gardel con polleras, le dicen la voz diferente, le dicen la voz dramática del tango. Y bueno, y luego canta con Francisco Canaro, actúa en cine también, en una película, Canto de Amor, de la que no quedan copias, lamentablemente. En 1942 aparece en Melodías de América, y en 1951 aparece su voz doblando a Mecha Ortiz. Graba muchos discos. En 1946 lo hace con la orquesta de Canaro, después lo hace con el acompañamiento de Roberto Grela, después con José Cané, con la orquesta Alberto Di Paolo, y últimamente lo ha hecho con Bartolomé Palermo. Tuvo problemas Nelly allá por el 55, cuando, por causas políticas, porque ella había cantado canciones partidarias del gobierno de Perón, bueno, fue relegada y quedó fuera de los escenarios y de la radio, sobre todo, ¿no?, que estaba en manos oficiales. En 1957 canta un mes en la confitería La Querencia, luego se va a Montevideo, a Venezuela, y después decide retirarse, cansada de que se le cierren todas las puertas. En 1969 es invitada a grabar de nuevo, y lo hace, y bueno, fue una suerte de renacimiento. Tenerio Mar comienza a escucharse cada vez más con frecuencia, y bueno, hasta la fecha, que es reconocida como una de las máximas figuras del tango, para quien parece que el tiempo no pasara. Nelly también es una compositora inspirada. Seguramente su canción más conocida es Amar y Callar, que compuso en colaboración con José Cané, pero además tiene muchas otras obras. Bueno, Nelly Omar es, como digo, una de las máximas figuras del tango, a quien admiro. Es un gusto escucharla permanentemente.
Oscar del Priore hablaba sobre Nelly Omar. Rosas de Otoño es el tema. Guillermo Barbieri en la música, José Rial en la letra, canta Nelly Omar.
La vida dulce, llena de encantos y lucidez, tú me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu altivez. Tú eres constancia, yo soy paciencia, tú eres ternura, yo soy piedad, tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad. Sabes que estoy enfermo y en mi semblante claro se ve que ya de noche casi no duermo, no duermo nada, ¿sabes por qué? Porque yo sueño como te aprecio, de que a mi lado te he de tener. Son sueños malos, torpes y necios, hacer. No seas tan mala, vamos ingrata, no seas así.
Qué maestra del canto, ¿no? Nelly Omar. ¿Y qué te parece escucharla a ella, en primera persona, un fragmento de una entrevista? Nelly Omar, su voz, sus recuerdos.
Ahora, toda esa historia que arranca ya en Guaminí,
sí,
¿fue un deslumbramiento escuchar a Gardel o bueno, pasó Gardel, Razzano y punto?
Lo que pasa...
A una criatura, digo.
Es claro, no, lo que pasa, Blanca, es que mi papá era amigo de Gardel.
Uh-huh.
Y en mi casa... Disco que Gardel grababa iba a mi casa y mi papá lo escuchaba junto con los grandes cantantes de ópera, que eso fue una cosa que no dijo del Prior, lo voy a acotar yo. Los grandes tenores, las grandes obras de ópera y Gardel. Entonces yo, como siempre me gustó de chiquita la música, se ve que tenía una gran inclinación,
uh-huh,
escuchaba todo ello. Y el día que apareció Gardel en el pueblo, que tampoco fue contratado, sino que iban en una gira, que me acuerdo que Razzano no le gustaba mucho que yo le dijera que venían tirando el platito, porque en aquella época realmente sí,
era la gorra,
era
casi.
Muy claro, era muy común que cada claro. uno que cantaba en un bolichito, en un bar, tiraba uh-huh. el platito después, porque no tenían de otra forma cómo ganarlo.
Sí.
Entonces mi papá le vio que llegaba a Guaminí para ir a cantar en un bar y dijo, no puede ser que vayan a un bar, como siendo amigo de él, que se iban al hipódromo juntos. Mi papá venía acá y se quedaba 6 meses.
¿Y cómo se habían hecho amigos?
Y acá en Buenos Aires, porque mi papá empezó por admirarlo. Venía acá a Buenos Aires, se quedaba 6 meses y se hicieron amigos. Venía a escuchar a Gardel. Y bueno, y entonces mi papá dijo, no, les voy a hablar a los del Teatro del Prado para que canten ahí. Entonces mi papá se ocupó y fueron a cantar. Y de ahí se los llevó a casa. Y nosotros a través de las persianas, porque no nos permitían. No es como ahora que los chiquitos ya están con todas las personas, los personajes que hay. Antes no nos permitían. Entonces,
¿por qué no les permitían escuchar?
Sí, no nos permitían estar con los mayores.
Ah.
Entonces, detrás de una persiana observamos todo y vimos a Gardel. Yo lo vi a través de una persiana a Gardel. Y ya de ahí la imagen de Gardel no se me borró. Cuando uh-huh. mi padre falleció, yo tenía...
¿Y fue a escucharlo al teatro o no la llevaron tampoco?
No fuimos, no. Los chicos no íbamos.
Ajá.
Y entonces cuando vine a Buenos Aires, yo ya tenía 11 años, mi papá falleció siendo muy joven, y bueno, empezamos por ir a terminar el colegio, y un buen día, yo era jovencita, le digo a mi mamá, me gustaría ir, porque escuchaba a Ceniza del Fogón a través de Radio Rivadavia, me gustaría ir a cantar ese programa. A mí siempre me tiraron los abrojos. Había una persona que me decía que yo me vine del campo con los abrojos prendidos.
Menos sí, mal.
Porque claro,
qué
porque...
suerte.
Es una suerte,
y
porque
sí.
yo estaba siempre ahí detrás de la música del todo. Entonces mi mamá me deja con una hermana, me fui a hacer la prueba en Radio Splendid. Y el director artístico, que era Deledic, era un especialista, un gran músico y tocaba el cello, ¿no? Un especialista. Entonces me prueba. Y él me hizo cambiar mi registro. Yo tenía en aquel entonces, como todas las chicas jóvenes, tendría la voz un poco aguda.
¿Qué edad tenía ahí?
Y tenía 18 años.
Ajá.
Entonces él me dijo, usted tiene que bajar un tono lo que cantó de prueba. Entonces yo me acuerdo que había cantado un tango que se llamaba Barrio Viejo,
uh-huh.
de Barbieri, y lo bajo, yo lo cantaba en la y lo canto en sol. Entonces bajo un tono. Y entonces ahí ese es el tono que tiene que cantar. Y después le canté una samba y me dijo lo mismo, tiene que cambiarla. Bueno, y así fue, cambié la tonalidad. Y él me dijo, bueno, ¿puede venir a las 6 de la tarde? Esto fue al mediodía. Digo, sí señor, puedo venir. Volví a las 6 de la tarde, ya estaban los dueños de la radio, el señor Don Montiel, me escucharon todos, yo les canté un estilo que se llamaba Mi Madre, yo me acuerdo todo de lo que hacía. Entonces, me dice, ¿anima a debutar esta noche? Digo, sí, no se va a asustar. No, no, a las 20
empezó. ¿Y el ensayo?
Lo hicimos con las guitarras que estaban ahí.
Con las guitarras que estaban en la radio.
Sí, una guitarra que tenía el conjunto, que son los hermanos Rodríguez y un muchacho Chesarreta. Mm. Y yo ensayé.
¿Qué año era ese?
En el 32.
Sí,
en el año 32. Y ahí canté y ahí me quedé 3 años en ese programa. Mm. Y al mismo tiempo...
A la gente le gustó, era en vivo.
Sí, le gustó cómo cantaba yo, lo que sabía, todas las...
Hasta ese momento no había ido a estudiar canto, ni nada, ¿no?
No, ¿qué canto?
Claro, era todo natural.
Todo natural.
¿Su mamá también cantaba?
Mi mamá cantaba y tocaba el acordeón. Mi papá también cantaba a la par de las óperas. Así que...
Ah, en familia de cantores.
De cantores, sí. Teníamos en la sangre ya la música.
Ajá.
Y después... me pusieron un programa que ahí conocí a don Enrique Muiño. Yo fui una privilegiada, me conocí todos los grandes, me codié con todos los grandes del ambiente de radio. Tuve suerte en eso. No sé qué misterio, porque nunca sabemos con qué luz venimos, ¿no es cierto? Mm. ¿Qué es lo que nos ilumina? Entonces me empecé con don Enrique Muiño a hacer un programa en Café Aspirina de tango. Así que
alternaba. ¿Pero él qué hacía ahí?
Alternaba. Él contaba cosas.
Él relataba.
Él relataba cosas.
¿Y usted cantaba?
Y yo cantaba, como si en vez de poner un disco, me ponían a mí para cantar.
Ajá.
Y ahí quedamos 3 años. Después formé el dúo con
mi hermana. ¿Y ahí cantaba tangos?
Ahí en el programa de Muño cantaba tangos.
Ajá.
Y en la Ceniza del Fogón cantaba folclore.
¿El folclore generalmente de la provincia de Buenos Aires o de todo el país?
No, todo
el país. ¿Y el repertorio cómo lo elegía?
Ah, yo lo elegía, qué sé yo.
¿Le traían?
No, algunos me traían, otros yo los aprendía.
¿Y otros los sabía de su mamá?
Claro, y de oírlos. Claro. Gardel, por empezar, el repertorio de Gardel lo conocía todo. Uh-huh. El folclore que hacía Gardel, que eran estilos y tonadas.
Sí, también samba, ¿no?
Por ahí alguna samba, pero tonadas generalmente.
Sí.
Y estilos, muchos estilos. Y bueno, y después formé el dúo con mi hermana y ya ahí nos largamos a cantar de todo, zambas, tonadas, chacarera, de todo.
Mm.
Hasta que nos separamos en el año 36, 37 sería. Y yo seguí sola. Entonces ya me entregué más al tango y a las cosas.
Y siempre con su intuición.
Ah, sí, sí.
O sea, no iba a aprender canto.
No, pero aparte de eso, cosas he tenido hasta esa suerte. Para dedicarme a esto que hago. Toda mi vida, inclusive aprendí un poco de guitarra, aprendí música, estudié piano con Rubione. Uh-huh. Y yo misma me saco ahora actualmente, si tengo que aprender una música, me la leo y me la aprendo, porque no me gusta que me pasen las músicas, me gusta aprenderla, estudiarla yo, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, y con equivocaciones o no, porque no soy perfecta. Después me llamó Carcavallo para hacer la comedia, una comedia musical que se llamaba El Patio de la Morocha. Entonces él me recomendó a un profesor de canto que se llamaba Julián Viña para que yo vocalizara y fuera a ver, para que yo pudiera aguantar si hacía la comedia, para favorecerme, digamos.
Claro.
Y fui a ver a este maestro y bueno, él me probó y me dijo, usted no necesita impostar, usted tiene impostación propia, usted va a cantar hasta los 90 años. Y yo creo que, no digo que voy a cumplir los 90 años, pero yo creo que voy a ir camino a eso.
Nelly Omar.
Evoco a los payadores y al evocarlos se eleva en la voz de Santos Vega la imagen de los mejores. Petinotti, Ezeiza, Ríos, el oriental Juan de Navas, que en memorables payadas eran rivales y amigos.
Y fue en camino a eso Nelly Omar, ¿no? Porque cantó hasta su final. Ese fragmento de nota de entrevista fue en mi clásico programa que estuvo tantos años en el aire y muchos acá en Radio Nacional entrevistando a Nelly Omar. Parece mentira, de Francisco Canaro en la música, Homero Manzi en la poética, Nelly Omar en el canto.
Yo soy siempre, yo nunca cambié. Mi ropa es la de antes, mi vida también. Por eso de pronto me cuesta creer que seas la misma de ayer. Parece mentira que todo de un golpe se pueda romper. Parece mentira que el sueño más puro nos quiebre la fe. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que quise una vez. Son tus ojos, dos luceros, dos abrojos hechiceros, dos abrojos de luz que se queman en la noche de mi corazón. Son mis penas, cien tormentas, son mis penas, cien condenas, cien condenas de horror que encadenan mi vida perdida detrás de tu amor. Tu calle es la misma, tu esquina también, las noches del barrio, las mismas de ayer, la luna es la misma, bebimos los dos, colgada en la punta de aquel callejón. Si todo es como antes y nada ha cambiado, si todo es igual, parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que quise una vez.
Nuevamente, ¿no? Nelly Omar. Y estaba pensando en los acompañamientos de guitarra. ¿Cuántas veces se ha dicho? Millones de veces. En algunas guitarras como sonaban en las grabaciones de Gardel, que no sonaban como digamos, unidas a esa voz maravillosa de Gardel. Pero sin embargo, la guitarra ha sido base total, ¿no? Del tango, de la milonga, de todo el ámbito folclórico, y seguirá siendo la guitarra como instrumento realmente columna vertebral. Me quedé pensando en guitarristas como Esteban Morgado, que ha hecho un trabajo muy particular con su cuarteto y con su guitarra. Sí, la guitarra es como el instrumento que nos identifica tanto, ¿no? Y en el caso de Nelly Omar está muy claro. En la operación de audio ha estado hoy en Cosas Nuestras Leonardo Sangari y en la coordinación Martín Barón. Siempre me olvido de segundo apellido, Santella. Bueno, será hasta el próximo programa de Cosas Nuestras aquí en Folclórica Nacional.
Blanca Révori en Folclórica, Cosas Nuestras.